Hablando desde la Atalaya, el podcast de ciencia y tecnología para los aficionados de mente inquieta. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a un nuevo programa de Hablando desde la Atalaya. Mi nombre es Víctor Gabaldón y les envío como siempre un saludo desde la cima de esta atalaya, construida en un planeta a las afueras de una galaxia de este inmenso universo. En este programa hablaremos de un descubrimiento reciente que quizás pueda explicar el origen de la vida en la Tierra y al que han denominado LUCA. Veremos qué es exactamente y de qué manera puede dar confirmación a una de las teorías de Charles Darwin. También comentaremos la última noticia sobre la detección de ondas gravitacionales, explicaremos el origen de este increíble fenómeno y descubriremos los complejos sistemas técnicos que se utilizan para lograr su detección. Y para llevar esta tarea a buen puerto, contamos nuevamente con la presencia de Walter. Walter, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Víctor. Aquí estamos, como siempre.
Nada, perfecto. Hoy te oigo mejor que los otros programas. Hoy hemos subido un poco el nivel de calidad.
Sí, hemos estado mejorando lo que es la calidad de sonido con nuestros equipos aquí a conexiones de internet. He tocado un montón de cosas, hemos hablado con Bill Gates, con un montón de locos.
Exacto, ya no podemos poner, si el programa sale mal, no podemos poner problemas técnicos como excusa.
No, en absoluto.
Bueno, pues Walter, si te parece, pues nada, pues vamos a, si te parece, pues podemos empezar hablando, por ejemplo, de la noticia de LUCA.
Exacto.
Qué es exactamente y bueno, en tus manos está, adelante.
Perfecto. Mira, antes que nada lo que yo quisiera es aclarar un par de cositas, que todo lo que estamos hablando aquí corre bajo solo y nuestra exclusiva responsabilidad. Somos nosotros los que decimos esto. Está claro que todo es bajo todo el rigor científico que podamos encontrar por ahí y todo lo que estamos hablando y los temas que exponemos aquí son solo nuestra opinión.
Exacto.
Quiero decir que cualquiera que pueda opinar o decir otra cosa, pues si nos la quiere comentar o hacer una fe de ratas a lo que hablemos, pues estamos abiertos a escucharlos.
Por supuesto, lo que nosotros exponemos pues son investigaciones propias que hacemos pues como mentes curiosas que somos.
Exacto.
Y pues tratamos de explicarlo como nos gustaría que nos lo explicaran a nosotros, sin tener conocimientos ni de física, ni de ingeniería espacial, ni de nada. Entonces, pues siempre tratamos de explicarlo de forma que aquellos aficionados con un nivel básico pues que puedan entenderlo y puedan ir siguiéndonos.
Sí, lo que intentamos es tratar de explicar lo que nosotros entendemos de un tema, exponerlo de la forma más humana posible.
Eso es.
Así es.
Correcto.
Pues hoy tenemos un tema bastante interesante, al menos que a mí me ha gustado mucho, porque nos da motivo y opción de filosofar, que a mí me gusta mucho filosofar y hablar por demás.
La plática,
sí. El tema que vamos a tocar ahora es LUCA, ¿no? LUCA son las siglas de Last Universal Common Ancestor, que vendría a ser el último antepasado común universal. Todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se originó la vida en el planeta, hace unos 3.800 millones de años atrás, más o menos. Suponemos que todas las células provienen de un mismo origen, de un último ancestro en común universal a todas las formas de vida, que los científicos denominaron LUCA, como dije anteriormente, del inglés Last Universal Common Ancestor o Progenote, que también se le llama. Me gusta más Luca.
Sí.
Esta hipótesis surge en 1859, cuando Charles Darwin publicó su famoso libro El origen de las especies, sosteniendo que habría habido solo un progenitor para todas las formas de vida. Afirmó en suma, tal cual lo voy a decir ahora mismo lo que está escrito: debo inferir la analogía de que probablemente todos los seres orgánicos que han vivido en esta tierra han descendido de una forma primordial. Eso es lo que había escrito Charles Darwin en su libro. Así pues, la idea del ancestro común es un principio fundamental de la teoría evolutiva. Se cree que Luca habitó hace más de 3.000 millones de años y se extendió por el planeta haciendo del océano un solo ser viviente.
Claro, claro. Entonces, lo que podríamos preguntarte es, en base a esto, que Lucas es un avatar primitivo, un prototipo de la Madre Tierra en su proceso de, no sé, de materializar su conciencia a través de los seres vivos, por ejemplo.
Puf, ahí ya nos estamos yendo un poquito, me has ganado en filosofía ahora mismo con esa pregunta.
Por empezar así en frío.
Sí, en frío, tal cual, tal cual. Vamos a entrar en tema entonces, Víctor, tema. Aunque la idea de Luca es bastante polémica realmente, hay un trabajo reciente de Gustavo Caetano Anoyés de la Universidad de Illinois que sugiere que su existencia es plausible. Aparentemente Luca sería el resultado del esfuerzo primigenio de la vida para sobrevivir en una atmósfera que aún no es... que aún no se recombinaba para producir las moléculas que permitían la vida como la conocemos ahora mismo. Sin embargo, estas condiciones remotas, hace unos 3.600 millones de años, se calcula que la Tierra tiene aproximadamente 4.000 millones de años, eran también las de un idilio de transmisión de información genética. Las células primitivas que intentaban sobrevivir intercambiaban partes útiles sin tener que competir entre ellas, creando lo que se sugiere que fue un megaorganismo global. Se calcula que fue hace 2.900 millones de años que Luca se dividió en tres dominios de vida: las bacterias unicelulares, las archaea y las eucariotes, las cuales dieron el pie a la formación de plantas y animales y todos los seres vivos que conocemos hoy en día.
Vale, sería a partir de estas tres.
Sí, bueno, realmente es a partir de Luca que se dividió en estas tres.
Se dividió en estas tres, escogiendo y soltando de las demás. Y entonces pues se generaron estos tres tipos, las bacterias unicelulares, los archetas y los eucariotes, vale.
Exactamente, y a partir de ahí surge toda la evolución que conocemos ahora mismo. Porque estamos hablando de que cuando estaba este mega organismo global, es que no había absolutamente nada, solo estaba ellos, solo estaba eso.
Claro, hace casi 3.000 millones de años.
Exacto. Para sobrevivir en los primeros estadios de la biogénesis, las células debieron de haber compartido genes y proteínas en un libre trueque fluyendo a lo largo del caldo primordial que había en ese momento. Nuevas y útiles moléculas hubieron de pasarse entre células sin competencia alguna y eventualmente se globalizaron. Dice Caetano Anoyés: era más importante mantener en orden el sistema viviente que competir con otros sistemas. Y añade que este comercio libre y falta de competencia significó que este océano viviente primordial funcionó esencialmente como un único megaorganismo. Solo cuando las células evolucionaron formas de producir todo lo que necesitaban para producir todo lo que necesitaban, es cuando se pudo empezar a dividir este megaorganismo. Los científicos realmente no saben por qué ocurrió esto, pero aparentemente coincidió con la aparición del oxígeno en la atmósfera hace unos 2.900 millones de años. Ahora bien, Si tomamos por cierta la hipótesis de Luca, esto nos coloca en una zona de alta estimulación mental. Esto me pone un poco loco también, aunque por momentos nos va a llevar un poco fuera del ajustado traje de la ciencia. Y esto ya no, en esta enajenación mental, podemos entrar a filosofar un poco más sobre el tema. Y empezando a filosofar, primero, el hecho de que literalmente partamos de una biounidad planetaria podría tener ciertas consecuencias en la integración de nuestra naturaleza, especialmente desde una perspectiva de teoría de sistemas. En algunas ocasiones se ha jugado con la idea de que todos somos polvo de estrellas y que esto, de alguna forma misteriosa, nos otorga una unidad universal, valga la redundancia, en la que, como cosas cósmicas, no solo participamos en la misma estructura fundamental y en la legislatura del universo, sino que también compartimos una historia y una semejanza, lo cual nos conecta a distancia a través de una memoria. En cierta forma, en nuestros átomos está grabada aquella gran explosión inicial. Corre también el oro de las primeras supernovas y la luz de las galaxias brilla en las órbitas de nuestros ojos. Quiero decir, en alguna manera, todo está conectado. Todos estamos conectados con todo. Si bien muchos tenemos la noción de que la vida es una, ya sea por una inclinación mística o pagana, o por la simple y llana razón de que la evolución del ADN nos enrama en un tronco común, el saber que eones atrás, al menos de manera prototípica, fuimos, como seres de la Tierra, parte de un inmenso metaorganismo que se extendió a lo largo y ancho de todo el océano, funcionando como un solo sistema en un estado de apacible comunión genética. Hace que se recobre este profundo sentido de unidad que la existencia moderna hoy por hoy carece y que algunos identifican desde el mito como el paraíso perdido. Y se me ha ido un poco la olla con todo esto que he dicho ahora mismo.
Sí, no, pero muy, muy, muy interesante sí. Lo que estás diciendo, porque claro, todos hemos oído la expresión de que somos polvo de estrellas.
Claro.
Y efectivamente salimos todos del mismo caldo primigenio.
Exacto.
Donde a partir de una partícula, a partir de una molécula en este caso, pues se fue dividiendo, subdividiendo, creciendo y creando cada vez organismos más complejos.
Exacto, exacto. Pero, evidentemente, el ser que plantea la ciencia en un ser primitivo cuyas funciones no aspiran a la complejidad que actualmente se ha querido atribuir a la conciencia, la cual se considera un pináculo de la evolución de la materia que se centra casi exclusivamente en el cerebro, sin embargo, esta concepción puede ser debatida desde distintos ángulos, muchos de los cuales se alejan de la ciencia y se incrustan en el pensamiento religioso, aunque podemos rescatar el trabajo del biólogo Robert Sheldrake, quien ha teorizado que los planetas, las estrellas y las galaxias podrían ser superorganismos capaces de integrar o unificar todas sus partes, todos sus habitantes, en una sola conciencia. La religión oriental en muchos casos mantiene que la conciencia es un principio fundamental del universo y es ella la que proyecta a la materia. De manera relacionada, las culturas chamánicas históricamente han visto la naturaleza como una manifestación del espíritu. De igual manera, hoy en día, en Sudamérica, existen muchas civilizaciones que adoran a la Pachamama, que es la madre tierra, y hacen culto a la Pachamama. Y si queremos ir un poquito más allá de todo esto, la física cuántica sostiene que las partículas subatómicas están vinculadas por un entrelazamiento cuántico, el cual implementa una transmisión de información a distancia que podemos imaginar como si fuese un internet wifi entre los bloques fundamentales de la materia que existe en todo el universo, pero que no solo permite la transmisión de información, sino que hace que las partículas subatómicas reaccionen instantáneamente a la información que recibe otra partícula con la que estuvo en contacto. Esto sugiere que es imposible estar desconectados de lo que le sucede a algo con lo que alguna vez hemos estado conectados. Podemos llevar esta conexión cuántica metafóricamente a una escala biológica, aunque la ciencia sostiene que las propiedades fantasmagóricas de la mecánica cuántica o del mundo cuántico desaparecen al llegar al mundo macroscópico. Después de todo, inexorablemente, estamos formados por estas partículas que están conectadas con todas las partículas del universo. Y ya, como para terminar esto un poco, porque la verdad que se me ha ido un poco bastante la olla.
No, perfecto, perfecto. Muy bien explicado y muy interesante. Te seguimos escuchando, sí.
Aquí se me viene simplemente una pregunta que yo me hago. ¿Es Luca la prueba de la existencia de la Madre Tierra? La ciencia nunca lo diría y llamaría esto una como si fuese una fantasía New Age o un delirio neopagano. Y tal vez tenga razón, pero la intuición de que somos juntos y de que la naturaleza es la manifestación visible de una sola conciencia, encuentra o crea en esta entidad, este animal fantástico de la ciencia. Un precursor para completar la gran obra planetaria o piedra filosofal colectiva que crea y genera todo lo que conocemos ahora mismo.
Y todos procedemos del mismo lugar.
Exactamente.
De un mismo lugar. Lo que has estado comentando antes, yo creo que daría incluso pie para hacer otro programa interesantísimo, sí, con respecto al tema de la física cuántica y de cómo se comportan las partículas a distancia, todo lo que has estado explicando.
Eso, claro, lo que pasa es que es un tema muy complicado. Sí, yo aquí, sí, aquí es que lo he metido por una cuestión romántica, lo he nombrado por el tema de la interconexión que yo creo y profetizo que todos tenemos con todo, ¿entiendes? Los seres humanos, entre los seres humanos, la tierra con los seres humanos, los vegetales con la tierra y con los seres humanos. Esto me hace acordar mucho a la película Avatar. No sé creo que es muy conocida y que la han visto varias personas. Y es muy interesante. Y creo que, no, que va un poquito más allá del tema ecológico. Yo creo que aquí nos tenemos que plantear de que, como había dicho en otro momento, hemos perdido la conciencia de que somos todos uno, de que somos todo parte de todos y que tenemos una conexión.
El materialismo ha acabado con el humanismo.
Claro.
Se ha perdido la referencia, o sea, por estos pequeños avances, pequeños entre comillas, avances tecnológicos de los que disponemos, nos da una perspectiva de que somos superiores a todo lo que nos rodea.
Nos creemos superiores.
Nos creemos superiores. Y tú estás diciéndolo, todos hemos salido de una misma ciénaga, digamos.
Claro.
De donde brotó la vida más primigenia, la primera partícula, que en este caso es Luca.
Exacto.
Entonces, está bien este descubrimiento porque parece que da un golpe, sacude un poco la realidad. Claro. Y bueno, y si consigue hacer que la gente se lo plantee de esa manera, pues habrá merecido la pena.
Sí, yo realmente lo he tocado desde un punto de vista filosófico esto y un poco romántico también. Pero esto tampoco no tira atrás otras teorías, es una más sobre el origen de la vida en la Tierra. Hay muchos que piensan en la paspermia, pero esto no tira atrás la teoría de la paspermia. Posiblemente las primeras moléculas, como pueden ser aminoácidos, o sea, moléculas orgánicas, que no son células, porque Luca era ya una célula formada, las primeras moléculas orgánicas seguramente han venido por paspermia aquí en la Tierra. Y después aquí han brotado y han evolucionado y se han convertido en una célula, y a partir de ahí Luca y a partir de ahí todos nosotros.
Ambas teorías pueden ser complementarias, la evolución y la paspermia.
Totalmente. Pero es que la evolución es una parte de la panspermia. La panspermia trajo aquí una semilla de vida y a partir de ahí evolucionan el resto de las cosas. Bueno, es mi idea, ¿eh?
Sí, bueno, pero tiene todo el sentido del mundo. Es que abre varias ventanas, por ejemplo, al no abandonar nunca la exploración de la vida fuera de nuestro planeta, la exploración del universo en
claro,
busca
claro,
de vida.
Claro, claro, claro.
Es algo que no se debe abandonar nunca. Ya no por demostrar si la teoría es cierta o no, sino porque imagínate lo que supondría el descubrir algo así. Quizás no sea en Marte, quizás no sea no sea ni siquiera en nuestro sistema solar, pero llegado ese momento, yo estoy convencido de que es así. O sea, tiene que existir de más complejo, menos complejo, pero tiene que existir vida fuera de aquí. No puede ser que tengamos la exclusividad. Cada vez que hemos explorado el espacio profundo, cada vez que lo investigamos y se amplía en tamaño de forma exponencial, el decir que aquí tenemos la patente de la vida demasiado atrevido.
No, que hay mucha soberbia por parte nuestra, yo creo. Creo que me gustaría coger este tema para otra próxima vez, no sé cuándo, si para la siguiente o para dentro de dos o tres programas más, pero sí, me parece interesante hablar de este tema, sobre la posibilidad de que haya vida en el universo y la... Bueno,
claro, mira, hasta que no se descubrieron las demás longitudes de onda, la única forma que teníamos de observar el mundo era con la vista.
Exactamente.
Entonces luego descubrimos que no, que estaban los ultravioletas, los infrarrojos y otra serie de espectros no visibles que están ahí y que son la inmensa mayoría de señales que recibimos del espacio exterior. O sea, todas las imágenes que nosotros podemos ver que vienen filmadas como telescopio Hubble, donde se ven increíbles galaxias de colores y tal, hay que decir que esas fotografías son solapamientos de varias fotografías realizadas por varios telescopios,
claro,
donde la inmensa mayoría de la información que contiene esa fotografía es del espectro no visible.
Claro.
Entonces, pues lo mismo podría estar pasando con la vida fuera de la Tierra. No tiene por qué ser algo como lo conocemos aquí. Puede ser que necesitemos otro tipo, simplemente que no estemos utilizando las herramientas adecuadas, ¿verdad?, para poder verlo.
Y que estén ahí. Claro, no, por supuesto. Y yo creo que vamos en camino, Pero no creo que sea muy reciente, pero vamos en camino. Hay mucha tecnología ahora mismo que podemos casi saber exactamente cuál es la composición de la atmósfera de uno de estos exoplanetas que andan por ahí. Podemos realmente saberlo. Lo que pasa es que todavía es complicado saber cuál es la zona de habitabilidad de los planetas. O sea, cuál es realmente la zona de habitabilidad. Todo el mundo dice que cuando está el agua líquida, cuando podemos tener agua líquida en un planeta. Pero no necesariamente tiene que ser así. Si nos vamos a nuestro sistema solar y nos vamos a la luna de Júpiter Europa, uh-huh, que ahí es una bola de agua congelada prácticamente,
eso es,
y tiene agua líquida en su interior. No sabemos qué hay ahí dentro, está claro. Y no le llega la luz del sol para derretirlo ni calentarlo. Pero bueno, pero no quiero entrar en ese tema, ya eso sería para este programa que estamos pensando ahora mismo de Sol sobre Vida.
Sí, ahora mismo están todas las papeletas puestas, todas las miradas puestas en Próxima B, ¿no?
Sí, por ser la estrella más cercana a nosotros.
Claro, el único problema que tenemos es llegar hasta ahí. Entonces, esto también daría pie para enlazar quizás en un futuro programa lo que estás comentando de la exploración más allá quizás de nuestro sistema solar.
Exacto.
Con las últimas noticias sobre los motores iónicos que ha probado la NASA, que abren, digamos, una ventana de esperanza hacia los posibles viajes interestelares. Entonces, pues quizás ahí podríamos combinar los dos y ver dónde podríamos ir y de qué manera podríamos hacerlo.
¿Y por qué? O sea, ¿dónde tenemos que ir y por qué tenemos que ir ahí?
Exacto. Según los científicos, pues qué condiciones, por ejemplo, tiene Próxima B, uh-huh, para que ahora mismo sea el principal objetivo, más allá de la cercanía, sino químicamente, ¿qué opciones nos brinda próxima vez para que la estén barajando como la opción más clara, como posible hábitat de vida?
Claro, efectivamente, sí, es así, es así. Vamos a apuntarlo para la próxima.
Exacto. Pues no sé si querías comentar algo más sobre el interesantísimo mundo de Luca y este descubrimiento, que es reciente, ¿no? Este descubrimiento ha sido...
Bueno, como descubrimiento, realmente no, porque como ya te lo he nombrado, ya Darwin ya lo había, había lanzado ya una hipótesis sobre que salimos todos de un ancestro en común. Lo que pasa es que sí, han retomado, algunos científicos han retomado, ya han estudiado sobre biólogos, han estado estudiando sobre células primogéneas y las cosas que tienen en común de no sé cuántos cientos de miles de células. Pasa que no tengo esos datos ahora mismo. Entonces, ellos también, con ese tipo de experimentos, han hecho hincapié de que efectivamente sí, es muy probable de que efectivamente haya existido Luca.
Correcto. Entonces, pues nada, la teoría estaba desde hace mucho tiempo.
Sí.
Y quizás sea ahora cuando, pues gracias a que ahora la técnica sí lo permite, se pueda demostrar. Exacto. Que es así.
Quiero aclarar que, bueno, que todo esto, esta información la hemos sacado aparte de la Wikipedia y del blog de pijamasurf.com. Eso seguramente lo vamos a subir al blog para que la gente, si quiere sacar más información, pueda tenerlo. Aunque si ellos ponen Luca, último antepasado común universal, van a encontrar información bastante interesante y con datos más puntuales de lo que he hablado yo ahora mismo.
Pues sí, y de hecho estaba pensando que la siguiente noticia que tenemos para tratar tiene varios nexos de unión con esto que estamos hablando. Por ejemplo, es una teoría que se propuso hace mucho tiempo, gracias al señor Albert Einstein.
Un amigo.
Y tu amigo, y que gracias a la técnica actual, que ya lo hace que sea posible, pues hemos podido comenzar a detectar este fenómeno.
¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de las ondas gravitacionales. Imagino que todos habrán oído, habrán leído, habrán visto por redes sociales, por televisión, por cualquier sitio, esta famosa noticia que surgió hace unos días de se detectan señales de ondas gravitacionales. Bueno, pues creo que deberíamos de tratar un poco el tema, sobre todo desde la base, desde explicar un poco exactamente qué son las ondas gravitacionales, porque aunque claro, el nombre nos dé pistas, pues bueno, habría que explicar un poco de qué se trata.
Es muy difícil de entenderlo, sí, es verdad, hay que explicarlo.
Claro, hay varios ejemplos que pueden ayudar a entenderlo. Por ejemplo, el ejemplo de tirar una piedra a un estanque.
Exacto.
Y las ondas que se generan en la superficie del agua y que se van expandiendo hasta llegar a la orilla. Entonces, pues lo único que pasa es que en este caso lo que haríamos en vez de desplazar agua, podríamos decir que lo que es en términos de física, lo que son las ondas gravitacionales, pues son perturbaciones del espacio-tiempo que se producen por cuerpos masivos acelerados. Lo que consiste es en la propagación de estas perturbaciones gravitatorias en el espacio-tiempo y que se transmiten a la velocidad de la luz. Y esto fue predicho en la teoría de la relatividad general, pues por tu amigo Albert Einstein. En principio, estas ondas gravitacionales, ¿por qué llegan en forma de onda? Pues porque, como el propio Albert Einstein dijo, nada puede viajar a más velocidad que la velocidad de la luz. Entonces, como el universo tiene esas inmensas distancias, pues se va propagando a forma de ondulación, a forma de onda.
Exacto.
De hecho, desde que este señor lo propuso, la primera observación directa que se pudo hacer fue en 2015. O sea que, fíjate.
Sí, muy reciente.
Muy reciente. De hecho, tenemos que explicar que los dispositivos técnicos que se utilizan para la medición de las ondas gravitacionales son muy, muy recientes y la detección de las mismas más recientes todavía.
Y la tecnología prácticamente de ciencia ficción.
Sí, y las instalaciones. Luego dejaremos, sí. Esto también haremos el post en el blog y dejaremos enlaces para que veáis imágenes de cómo son estos dispositivos, porque no son dispositivos de laboratorio, sino que son inmensas construcciones kilómetros. Entonces, pues nada, como estábamos diciendo, el 14 de septiembre del año 2015 se detectaron de forma directa las primeras observaciones.
Claro.
Se hizo un análisis muy minucioso de los resultados y desde que no se anunció al público en el mismo momento que se detectaron, sino que se dejaron unos días para comparar y poder llegar a la conclusión de que efectivamente eran verdaderas, porque había que descartar muchas cosas, como el propio ruido del instrumental, porque estas ondas gravitacionales, a pesar de que las provoquen objetos hipermasivos, la señal que llega es mínima. Tan mínima es que incluso a los mismos detectores les puede afectar cualquier cosa.
Claro, claro, claro.
Cualquier cosa. Por ejemplo, no se pueden construir cerca de costa porque el mismo oleaje, la vibración que produce sobre la superficie de la Tierra, el mismo oleaje de la playa, le afectaría.
Exacto. Vale, tendríamos que aclarar también que no solo astros supermasivos son los que producen ondas gravitacionales. Realmente todos los astros que están dando vueltas por el espacio, la Tierra misma, la Luna...
Nosotros
mismos también generamos... que está claro que son imposibles de detectar y prácticamente podríamos decir que no existen, porque somos muy pequeñitos nosotros para generar una onda gravitacional, ¿no? Sería eso.
Sí, el tema es que, claro, los dispositivos... Claro, esa sería la explicación más correcta. Sería decir que utilizando las herramientas de las que disponemos hoy en día...
Claro.
Lo que necesitamos que provoque una onda gravitacional tiene que ser... Pues, por ejemplo, una supernova.
Exacto.
La formación de un agujero negro. El choque de cuerpos supermasivos, pues como estrellas de neutrones,
claro.
O cosas así. Rotaciones de estrellas de neutrones. La misma rotación a esas velocidades a las que gira.
Exacto. Para que entiendas los más neófitos, quisiera hacer una especie de analogía para que tengan una idea. Como bien has dicho tú, las ondas gravitacionales, que has dado el ejemplo de tirar una piedra al agua y que se hacen ondas en el agua, si vemos cuando tiramos una piedra, esas ondas, a medida que va pasando por el tiempo, si fuese espacio-tiempo, a medida que van avanzando el tiempo o van avanzando hasta la costa, cada vez se hacen más pequeñas, con menos fuerza. Y si se posa un mosquito, prácticamente no vamos a ver ninguna onda que se haga. Que sí las hace, pero no vamos a llegar a verla. Que eso sería en nuestro caso. Ahora, si en el medio del océano hay un tsunami o un terremoto, vamos a ver que en la costa más cercana a eso va a venir una onda gravitacional muy fuerte, que sería un tsunami, que nos va a tirar todos encima. Y eso sería como si fuera un agujero negro que se junta con una estrella de neutrones, por decirlo de alguna manera. Que ¿por qué nosotros podemos llegar a detectar eso? Porque ha sido una fuerza descomunal la que ha generado esa onda gravitacional.
Eso es. Además, tiene que darse la circunstancia de que los dispositivos estén mirando hacia esa zona del cosmos en ese momento.
Claro.
Porque esto la Tierra gira, o sea, esto no es visión 360 grados, esto es que además tiene que coincidir. ¿Por qué? Pues porque estamos... esta tecnología está todavía un poco en pañales hasta donde se presupone que debe de llegar. Digamos que ahora mismo estamos a la mínima sensibilidad que la tecnología nos permite.
Claro. O a la máxima sensibilidad realmente.
Exacto, a la máxima sensibilidad. Dentro de 20, 30, 40, 50 años, pues esa sensibilidad será cada vez más sutil y nos permitirá captar cada vez ondas gravitacionales más débiles.
Exacto. Uh-huh.
Entonces, pues, todo esto comenzó en la década de los 60, cuando el físico Weber desarrolló el primer sistema, que eran unos cilindros de aluminio y tal, bueno, algo muy rudimentario, y entonces pues salió a la comunidad científica diciendo que había detectado que a pesar de la baja sensibilidad de estos dispositivos que él había notado ahí, había podido comprobar que habían unas ondas gravitacionales y tal, bueno. Al final resulta que al parecer fue lo que comentamos, algo del ruido instrumental.
Sí.
Pero la idea y la noticia en sí lo que hizo fue estimular a otros grupos, por ejemplo en Glasgow, en Múnich, en París, en Roma, en los laboratorios Bell, Stanford, el MIT, en Beijing, en Tokio. Bueno, pues toda la comunidad científica internacional, podemos decir, cogió lo que era la idea en sí y empezaron a desarrollar sus propios proyectos. En 1980 hasta 1994, más o menos, se desarrolló los detectores, bueno, varios de los detectores que ahora vamos a comentar. Uh-huh. Porque al principio se crearon que eran barras criogénicas. Bueno, toda esta tecnología al principio era un poco, pues como toda la tecnología, ¿no? Eran más bien prototipos a escala. Porque claro. Empezaron con prototipos que eran de entre 10 y 18 metros. Y tú fíjate que haciendo el dispositivo con una longitud de entre 10 y 18 metros, lo que llegaban a detectar era la milésima parte del tamaño de un átomo.
Sí, un disco. O sea, sí, sí, sí.
Esto,
nada, pues, nada prácticamente.
Nada. O sea, sí. Esto, pues fue una especie de salto. Y bueno, pues nada, estas tecnologías se fueron desarrollando hasta el 11 de enero de 2016, que saltaron pues como la primera detección del LIGO. ¿Cuándo se construyó el LIGO? El LIGO se empezó a construir en 1984 por un catedrático de Feynman, del Instituto de Caltech, y Rainer Weiss, que es catedrático de Física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT.
Estamos hablando de casi hace 30 años.
Sí, sí, hace casi 30 años, sí.
Sí.
Y por dos eminencias, o sea, sí. Estamos hablando de posiblemente dos de los astrofísicos más importantes que de la época, seguro.
Claro, sí, sí, efectivamente.
El coste de desarrollar el LIGO, que es el que está en este caso en Estados Unidos, pues el dispositivo costó nada menos que 365 millones de dólares. En 2004 se terminó. Y, bueno, pues se comenzó con lo que era ya la... Una vez que tenían la infraestructura hecha, pues ya empezaron con lo que eran los instrumentos y las labores de calibración y tal, y empezaron a operar. Lo que es el LIGO está formado por dos partes. Uno que está en Luisiana,
sí.
Que es el observatorio de Livingston, y que consiste en un sistema de láser, dos brazos que son perpendiculares. Ya digo que subiremos las fotos al post para que lo puedan ver. Que está estos brazos perpendiculares están en condiciones de vacío y que tienen un recorrido óptico de 4 kilómetros. Entonces, lo que se basa es en detectar las ondas gravitacionales a través de los minúsculos movimientos que se producen en los espejos. ¿Por qué? Porque lo que se hace dentro de este vacío, de este tubo de vacío, se emite un láser con una frecuencia determinada que al final de ese recorrido rebota en un espejo y vuelve.
Efectivamente.
Entonces, claro, lo que este sensor mide, para que veamos de qué sensibilidad estamos hablando, es esa frecuencia del láser, en qué momento puede tener una pequeñísima fluctuación. O sea, no pensemos que cuando hemos detectado una de estas ondas gravitacionales han saltado las alarmas y se ha vuelto todo loco el sistema y tal, no, sino que son sutiles variaciones en la frecuencia de un láser.
Claro,
que se proyecta a lo largo de 4 kilómetros dentro de un tubo de vacío.
Claro, tenemos que aclarar que sí, que son realmente son dos tubos de vacío de 4 kilómetros cada uno, que están en una forma de una L, más o menos. Claro, y el láser sale desde la intersección de esos dos tubos con un prisma y sale disparado para las dos puntas del tubo. Y en la otra punta del tubo hay un espejito y que vuelve ese mismo láser y hay un sensor en el origen de donde se dispara el láser, en donde puede detectar una pequeña diferencia de tiempo entre uno de los dos brazos, si es que la onda gravitacional accionó sobre el perpendicular o sobre el horizontal.
Eso es.
Eso es lo que hace realmente, eso es lo que detecta. Pero que estamos hablando de una diferencia infinitesimal.
Sí, 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 o sea, son variaciones, o sea...
Que no es que sea más de un metro de diferencia, no, no.
Eso es. O sea, medir la fluctuación en la frecuencia de un láser...
Sí, sí, sí.
Necesita una tecnología tan sutil que, bueno, que no ha podido ser real hasta ahora.
Hoy.
Claro. De hecho, es tan propensa a tener fluctuaciones de origen, digamos, desechable, que ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron que construir otro, que está situado en el observatorio de Hanford, en el estado de Washington.
Sí.
Este es más pequeño, este tiene 2 kilómetros y tiene la mitad de sensibilidad. ¿Pero por qué lo construyeron? Pues para tener una doble lectura, para poder descartar errores, precisamente. Lo que son lo que llaman ellos las falsas detecciones.
La falta de detección, correcto.
Claro, sí. Producidas por efectos locales, pues como pequeñas perturbaciones sísmicas, un fallo del instrumento, en fin, cualquier cosa que pueda dar una lectura errónea.
Claro, sí. Sí, lo que necesitaban era una medición de testigo realmente, que es lo que se hace.
Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que se construyó el IGO, se puso en funcionamiento el 2001 y estuvieron durante 9 años sin detectar nada. O sea, después de una inversión, de casi 400 millones de dólares, una infraestructura brutal, no sé la cantidad de científicos que habrán trabajando allí, pero podemos hacernos una idea. Bueno, pues pasaron 9 años sin tomar ni una sola lectura. Entonces,
Menuda frustración,
claro. La gente que puso la pasta pues ya empezó a decir, bueno...
¿Qué pasa con mi pasta? ¿Dónde habéis ido?
¿Qué pasa con esto? Y entonces, sí, pues aquí dejaron claro en la decisión que tomaron de que para probar una teoría hay que llegar hasta el final.
Claro.
Entonces, esta gente, en vez de decir, bueno, pues cerramos el chiringuito y otra cosa mariposa, lo que hicieron fue aumentar el presupuesto.
Exacto.
El presupuesto, mejoraron lo que era la versión anterior, crearon, aunque se le sigue llamando LIGO, realmente lo que hoy existe es el Advanced LIGO, digamos. Exacto, que es la versión, sí, 2.0.
Exacto, sí.
Claro, mejoraron los espejos, mejoraron la suspensión y mejoraron el sistema de aislamiento sísmico.
Exacto.
Y en 2015 fue cuando realmente se puso a funcionar de la forma que lo está haciendo a día de hoy, con una sensibilidad que es 4 veces mayor a la inicial. O sea, después de la segunda inversión consiguieron un dispositivo de lectura que es 4 veces más sensible que el original.
Exacto.
¿Verdad?
Pero sinceramente hay que mencionar ahí la grandeza de estos científicos, porque qué huevos han tenido, uh-huh, después de haber gastado no sé cuántos miles de millones de dólares en su momento para el primer proyecto y decir, no, el problema que tenemos aquí es que nos falta sensibilidad, necesitamos unos cuantos millones más. O sea, ¿qué cara se le queda al tío que presta la pasta? O sea, ¿qué le digo yo? Al tío para decirle, mira, necesito 100.000 millones de euros más, por decirlo de alguna manera, porque esto no funciona, no porque esté mal, sino porque hace falta un poquito más de sensibilidad. Claro, para buscar algo que no sabíamos que existía, realmente, o sea, que era teórico y que matemáticamente sí está, pero que no sabíamos nunca si realmente se iba a poder ver, si iba a poder ver eso.
Claro.
Hay que tener cojones.
Hombre, claro que hay que tenerlo. Y luego el resultado es que después de aumentar eso 4 veces la sensibilidad, lo que puedes detectar mínimamente es lo que hablábamos antes, las ondas gravitacionales de objetos hipermasivos.
Claro.
Entonces, claro, hay que tener en cuenta la complejidad de esto, porque allí no hay trabajando becarios, quiero decir, la gente que está trabajando en el, sí, IGO y en los demás que ahora veremos, pues son posiblemente lo mejor de lo mejor.
Exactamente, sí.
Tal seguramente cual. Por eso se aprobó también el aumento de presupuestos, porque cuando este tipo de gente te está diciendo que es lo que hace falta, pues tú tienes que poner la pasta y qué es lo que hace falta, ¿no?
Sí. Pero bueno, pero han estado 10 años para darse cuenta que posiblemente sea un problema de sensibilidad.
Eso es, 10 años trabajando, porque aquello no se puso en marcha y se fue cada uno a su casa, sino que aquello, Dios sabrá la de pruebas que han tenido que hacer y el recorrido que ha llevado aquello. Entonces, pues nada, este es el LIGO, el detector de ondas gravitacionales que está en Estados Unidos. Pero en Europa también tenemos otro, que es el Virgo.
Virgo.
Este se encuentra cerca de Pisa, en Italia.
Uh-huh.
y la construcción y el funcionamiento pues corre a cargo de cinco países, que son Italia, Francia, Países Bajos, Polonia y Hungría. Estos cinco países son los que están trabajando en el Bitcoin. Este es un pelín más pequeño que el Ico. Este, los brazos tienen 3 kilómetros.
Sí, es más pequeño, sí.
Es un poquito más pequeño. El proyecto de Vigo, que fue aprobado en el 93, también hace bastantes años de esto. Bueno, pues en el 96 se aprobó todo y se puso en marcha, ya decimos, en la localidad de, en la provincia de Pisa, en Italia. Y en diciembre del 2000. Se creó el CNRS, que es el Observatorio Gravitacional Europeo, el EGO.
El EGO.
Eso es. Que es responsable pues de las instalaciones de Virgo, encargado pues de lo que es la construcción, el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias hacer. Pues, este organismo que es el EGO, pues son los encargados, ¿verdad? De la gestión, podríamos decir.
Claro, sí, es así.
En el 2015 se unieron 19 laboratorios que se unieron a EGO y que ahora forman, digamos, pues la son los miembros de la colaboración de Virgo.
Creo que está China también fabricando otro, ¿no? ¿O
sí, está Japón.
Japón, perdón.
Sí, Japón tiene su lector, que es el Tama 300. Ajá. Que está ubicado en el campus de Mitaka, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Este es un proyecto de universidades.
¿El de Japón?
El de Japón es un proyecto de universidades, que es el ICRR, que realmente ellos lo llaman Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos, y que pertenece, como hemos dicho, a la Universidad de Tokio. Este sería otro. A diferencia de los otros, este creo que no está en superficie, creo que está en el interior. ¿Por qué? Porque nos da lo mismo que esté en la superficie y en el interior.
Claro, claro.
Las ondas gravitacionales.
Sí, nos afectan a todos. Sí. Cuando pasan por aquí, yo estuve un centímetro más largo de lo normal y todo. No, sí, efectivamente. Una cosa que quería aclarar, que es muy bueno de que hayan varios aparatos de estos, digamos, dispersados por todo el planeta, porque eso también nos va a dar una... vamos a poder triangular un poco mejor la señal para saber de dónde viene y poder especificar en qué lugar del espacio o en dónde se ha producido ese evento tan grande que han generado las ondas gravitacionales. Cuanto más aparatos hayan por ahí, mejor vamos a poder triangular la señal. Y una cosa que quería también aclarar, que habías dicho tú, que la Tierra daba vuelta, que si estamos... realmente las ondas gravitacionales las podemos recibir desde cualquier parte, desde la espalda de la Tierra, pensando de que a la espalda nuestra, para abajo.
Claro, es que eso me he explicado
de abajo, de arriba, de lateral, de izquierda a derecha, de cualquier parte nos pueden entrar, ¿eh? Y el detector las puede detectar, valga la redundancia.
Claro, lo que quería decir, bueno, si me he explicado de mal, porque lo que realmente tiene que estar mirando a esa parte del cosmos son los observatorios.
Los observatorios,
no,
correcto.
Claro, no el dispositivo de lectura, correcto.
Sí,
para que no haya... Sí, porque puede crear dudas, como lo he explicado yo antes, es cierto.
Claro, claro.
Y precisamente esto que estabas diciendo, de que es bueno que se creen mucho alrededor del mundo, hay otro detector de ondas gravitacionales en Europa, en Hannover, en Alemania, el Geo-600, que se llama, que se construyó en el 95 también.
Ese no lo sabía.
Pues este está en Hannover y además hay proyectos para seguir haciendo, o sea, se van a hacer más porque se está viendo que funciona.
Claro.
Y cuanto más participen, cuanto más países participen, pues más rápido se desarrollará esta tecnología para poco a poco ir alcanzando mejores resultados.
Exacto. Había, pensando en el proyecto LIGO en su comienzo, cuando todavía no detectaban nada y solamente detectaban ruido, puede ser que me equivoque y que sea toda una paranoia mía, pero tengo entendido o tengo en mi cabeza la imagen de haber leído y o escuchado de que antes de proponer el presupuesto para poder mejorar la sensibilidad de LIGO, tenía entendido de que se había pensado de que la de hacer la posibilidad de montar un detector de estos, pero en el espacio, porque decía que aquí iba a ser imposible porque había mucha interferencia en la Tierra por el mismo movimiento de la Tierra, las placas tectónicas, el mismo viento, el aire, todo eso producía hasta las mismas vibraciones de los aviones, que efectivamente el Higo está en un lugar donde no hay paso aéreo, donde entonces por eso tenían pensado meterlo allí, porque dicen que aquí entra tanto ruido que perjudicada. Pero bueno, era mucho más caro el proyecto ese y por eso lo han actualizado.
Sí, pero tienes razón. De hecho, ese proyecto del que estás haciendo mención sigue adelante. No tengo ahora mismo el nombre, no recuerdo el nombre, pero sé que he estado leyendo con respecto a él. Y sé que la fecha que han puesto para la puesta en marcha es el 2020. Eso
aparte creo que iban a hacerlo de una los brazos detectores iba a ser de una distancia descomunal de no sé de 1000 kilómetros, creo que una cosa un disparate lo que quieren hacer, en el buen sentido de la palabra, quiero decir.
Claro, sí, porque cuanto más longitud tenga, claro, al estar ingrávido te claro. ahorras el tener que hacer el tubo de vacío, eso es cierto.
Exacto, sí.
Claro. Pues sí, y bueno, pues no sé.
Y aparte, perdona, que quería...
No, dime, claro.
Otra puntillita más. La importancia de que los brazos sean largos, hablando de ya de 2 kilómetros o más de distancia, eso es así, y cuanto más largo mejor, porque vamos a volver un poco a lo que es la onda gravitacional. La onda gravitacional es simplemente eso, es una onda. Una onda, como si puede ser una, o más bien podemos llamarlo como una ola, realmente. Una ola que va por el espacio-tiempo, por el entramado de espacio-tiempo que hay en el espacio, ¿no? Entonces, esa onda tiene una frecuencia. La frecuencia es la longitud de esa onda. Entonces, generalmente las ondas gravitacionales vienen con una frecuencia muy, pero muy baja. Una longitud de onda muy, muy... Eso significa una longitud de onda muy larga. Entonces, claro, cuanto más largo sea el tubo detector ese que se usa, más fácil va a poder hacer detectar ondas gravitacionales que hayan perdido frecuencia por el gran recorrido que han hecho.
Claro. Claro, claro. De hecho, el problema que tendríamos a lo mejor aquí en la superficie es que a partir de cierta distancia y por la misma curvatura de la Tierra, seguramente pues, tendrá un límite de distancia.
Exacto.
Y, que podamos construir.
Y también, aparte, supongo que en la Tierra, que cuanto más largo sea, más fácil será coger interferencias, más ruido.
Claro.
Poca señal y mucho ruido.
Claro, eso es. Pero... es así. Entonces, pues, una vez que yo creo que ya tenemos claro qué es una onda gravitacional, cómo se expande por el universo y qué herramientas tenemos para detectarla, pues podemos hablar de la noticia que ha hecho que estemos sí. hablando de este tema, ¿no?
Sí, claro.
La noticia que surgió el 17 de agosto, pues que llegó a la Tierra una ondulación nunca vista, captada por... de hecho fue captada simultáneamente por el Higo y por Virgo.
Claro, entonces, claro.
Que esté captada por dos sensores en dos continentes distintos ya da pie a que vamos por buen camino en la detección.
Efectivamente, claro.
¿No? Bueno, fue llamada GW170817, que aunque parezca una locura, simplemente es la fecha y yo lo diré.
Sí.
Onda gravitacional en inglés, ¿vale?
Sí.
Y la fecha, esa es la nomenclatura que han utilizado pues para nombrar estas ondas. Bueno, se dieron cuenta de que lo que habían captado, pues eso, que no era una ondulación como las que se habían captado anteriormente, era una ondulación nunca vista. ¿Por qué? Porque lo que habían captado era un choque de dos estrellas de neutrones.
Efectivamente, sí. Perdona, quería decir una cosa. Sí. Con respecto... A esa captación especial, resulta que realmente la que lo captaron o pudieron verlo realmente fueron los del Higo. En Virgo el detector es bastante menos sensible, entonces en Virgo no llegaron a ver nada, pero los del Higo le pidieron a los de Virgo que por favor le dieran la información de ese momento en especial, los resultados que ha captado su aparato en ese momento en especial. Cuando lo cotejaron con los de LIGO, claro, los de Virgo tenían mucho ruido y no se llegaba a ver ninguna nota, pero al cotejarlos con los de LIGO, ahí sí efectivamente se dieron cuenta de que efectivamente también Virgo las había visto o las había sentido, por decirlo de alguna manera. Pues yo creo que se sienten, no creo que se vean, se deben sentir.
Claro, se deben de sentir. Además, en este caso, porque normalmente la fluctuación que hacen sobre el láser es de muy poquitos segundos.
Claro.
Y en este caso fue de unos 100 segundos, lo que los mismos científicos dijeron que era una barbaridad.
Un disparate, sí.
Un disparate. Pues bueno, chocaron dos estrellas de neutrones. Ya profundizaremos en otro programa, pero una estrella de neutrones básicamente es lo que queda cuando una estrella supergigante masiva agota su combustible.
Efectivamente,
vale,
sí.
También se les conoce como los zombies cósmicos.
Zombies cósmicos, correcto.
Que son pues estrellas apagadas. Entonces, una vez que se apagan, pues les queda un núcleo, que son núcleos atómicos inmensos.
Una estrella de neutrones se puede entender como que es un agujero negro fallido.
Sí. Son hipermasivos porque en una esfera de unos pocos kilómetros pueden llegar a tener la masa de dos soles, por ejemplo.
Claro, exacto, sí. No, es un disparate.
¿Qué pasa? Que esto se da en el ancho y largo del inmenso universo, pues este tipo de fenómenos ocurren. Lo que pasa es que es lo que comentábamos antes, que la casualidad de que en ese momento también había observatorios mirando justamente hacia esa parte del universo. Lo normal, ya digo, hubiese sido no verlo.
Pero claro.
Lo han catalogado, dicen que lo que ha ocurrido es como si fuesen 500 fusiones de estrellas de neutrones de la Vía Láctea. O sea, es una bestialidad. Por la cercanía que está, porque
claro.
Es que se han dado varios detalles que han coincidido para que se haya podido detectar y se haya podido ver.
No, y aparte, entre otras de las cosas importantes que fue la noticia, es que ya gracias a esto y a los dos interferómetros, estos, el de LIGO y Virgo, se puede saber exactamente en qué parte del espacio han venido esas ondas gravitacionales, y han ya hecho llamado a los astrónomos que apunten sus telescopios a ese sector del cielo para poder ver qué ha pasado ahí. Y efectivamente habían visto la luminosidad de los rayos gamma que lanzó la colección de estas dos estrellas de neutrones. Y eso realmente ya es fantástico, ya es como que ya estamos viendo el universo desde otros ojos también.
Claro, exactamente. Dice que durante una fracción de segundo brilló más que una galaxia entera, el momento de la colisión.
Es el brillo más fuerte que se conoce por hoy en el universo.
Entonces, así fue como sucedió, se detectó, se cotejó la información, todo esto estamos hablando de tiempo récord, o sea, esto fue instantáneo.
Sí.
Y automáticamente se dio aviso a todos los observatorios para que apuntaran hacia ese punto exacto de...
Efectivamente. Bueno, el punto exacto era bastante grande, sí. Por lo que había visto, pero
a esa ventana, digamos.
A esa ventana, efectivamente, sí. No hablemos de punto porque era una ventana bastante grande, pero que bueno, que ya podemos saber de dónde vienen estas ondas gravitacionales cuando las sentimos, ¿no? Eso es bastante importante.
Claro. Llegaron a saber incluso, como hemos dicho, el tamaño de las estrellas. ¿Cómo? Pues, como lo que estábamos comentando antes, utilizando telescopios con todo el espectro visible.
Efectivamente.
Y de esa manera pues se pudo saber pues que eran dos estrellas de neutrones que al chocar dieron paso a la formación de una kilonova. Uh-huh. Y bueno, pues ha sido la primera vez que se detecta este fenómeno. Entonces, pues nada, esto quiere decir que el sistema funciona y que hay que seguir dando tiempo.
Ya tenemos un instrumento más para investigar y explorar nuestro espacio exterior.
Y para mejorar. Aquel que esté pensando en estudiar ingeniería de este tipo, tiene trabajo garantizado.
Trabajo tiene.
Pues sí, Walter.
Pues Víctor, pues... hemos tenido una charla interesantísima hoy, ¿eh?
Sí, sí, además dos temas, pues eso, que además de ser noticia, pues ya de por sí solo son ultra interesantes.
Claro, efectivamente.
Entonces, pues nada, no sé si quería añadir algo más.
No, no, por hoy creo que esto ya está digerido. O vamos a dejar que se digiera mejor.
Sí. Aún así, pues subiremos un post al blog para que, pues bueno, para que también lo puedas tener ahí.
Efectivamente, efectivamente.
Pues bueno, pues ya pensaremos a ver qué de qué hablamos en el próximo programa, porque hay tantos temas que tú y yo comentamos fuera de estas grabaciones.
Sí.
Y que tienes que tomártelo con paciencia, si no se amontonan.
Pues sí, lo importante es que sí, que va a haber más podcasts y que, en fin, ahora mismo ha salido este, que ha salido, creo que está muy bien, espero que hayan preguntas, nos gustaría mucho de que alguien haga, nos haga alguna consulta, nos sugiera algo o nos rectifiquen algo.
Por supuesto, viene a través del mismo podcast o del blog o de Facebook o... Sabes que pueden llegar a nosotros a través de hablandodesdelatalaya.com, ese sería el blog, y a partir de ahí pues pueden moverse o por Facebook o el acceso directo a iVoox, y por cualquiera de ellas pues lo atenderíamos, ¿verdad?
Efectivamente, Víctor.
Bueno, pues nada, Walter, sin más, nos vamos a despedir hasta el próximo programa.
Muy bien, efectivamente, un saludo para todos nuestros oyentes y muchas gracias por escucharnos.
Muy bien, pues un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.